ciudad.
Y buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Estamos en su programa Ponle Ganas y hoy día nuevamente en la conducción con Carlita. ¿Cómo estás, Carla?
Así es, Rosy, 16 de noviembre ya, casi ya para terminar el año, muy cerquita, y ya comenzamos con el programa. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy día tenemos el kiosco de la semana y en donde vamos a dar las 5 noticias más importantes que sean que vamos a resumir hoy día. Luego vamos a ir con nuestro primer bloque de entrevistas, Chapa tu Idea, en donde va a estar Inés Evaristo, que es del grupo Avatar, y nos va a contar un poco sobre este grupo bien interesante.
Ajá, y para nuestra sección La Hizo Linda tenemos a Víctor Vilcapuma, que nos va a explicar sobre su proyecto Cósmica y otros más sobre el proyecto sobre sus fanzines.
Sus fanzines, ¿no? Eso va a estar bien interesante, chicos. Y para terminar, obviamente, como es el fin de semana, vamos a tener la agenda para saber qué hacer sábado, domingo y lo que resta hasta que nuevamente escuchen nuestro programa. Carlita está un poquito agitada, venido, sí, creo, un poco apurada. Y bueno, pues chicas, vamos entonces con el kiosco. Fujimori a juicio por prensa chicha. La Corte Suprema de Chile acogió la demanda del Estado peruano para procesar al exmandatario por malversación de fondos de las Fuerzas Armadas, que hizo con el propósito de financiar a la prensa chicha.
Díaz Canseco suspendido. El congresista Javier Díaz Canseco fue suspendido 90 días por haber promovido un proyecto de ley que beneficiaba al negocio de familiares. Este señaló que se trata de una venganza política.
Gian Marco gana tercer Grammy. El cantautor peruano alzó su tercer Grammy Latino. Su disco 20 años fue elegido en la categoría Mejor Álbum Cantautor, ganándole a prestigiosos artistas como José Luis Perales y Ricardo Arjona.
Alumnos de la Católica eligieron. El día de ayer, estudiantes de la Católica se acercaron a votar para elegir a sus nuevos representantes. Coherencia PUC fue el gran ganador para la mesa directiva de la Federación de Estudiantes FEPUC.
Y bueno, empezamos para poder comentar las noticias interesantes que hemos tenido en el kiosco. Y hemos empezado pues con una mala noticia, nuevamente los conflictos entre Gaza e Israel, Carlita.
Sí, más ataques se han dado esta semana.
Así
lamentable.
Es. Todo inició, bueno, el miércoles me parece, hubo una respuesta el jueves en el Tel Aviv. Y bueno, pues hay muchas víctimas mortales, heridos. Y el día de hoy el ministro de Israel, de Egipto, se acercó a Gaza para poder hacer algún trato, poder calmar las cosas, pero en 3 horas nomás tuvo que salir nuevamente en su avión.
Uh-huh. Y el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, señaló en un comunicado que la extensión de recursos de reservistas permitirá estar preparados para todo tipo de evolución si resulta necesario.
Así es, o sea, nuevamente ha empezado todos estos conflictos, la guerra, y mira, otro dato también muy penoso es que el día de hoy murió un hijo de un periodista de la BBC que solo tenía 11 meses en uno de los ataques también, imagínate.
Lamentable. Y también las últimas 3 víctimas han sido civiles, ¿no?
Sí, así es. Bueno, obviamente entre militares y civiles están las víctimas que se han dado. Es un constante bombardeo nuevamente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos primero a la segunda noticia, Carla.
Sí, así es. Fujimori a juicio por prensa chicha. Bueno, no se salva, ¿no? Como comentábamos la semana pasada que hablábamos justamente sobre el indulto o sobre su prisión dorada en la que está.
Sí, Fujimori está haciendo.
Se suma esto nuevamente,
¿no? Así es. Fujimori está haciendo noticia cada día, cada semana. Ahora, pues, porque la Corte Suprema de Chile ya aprobó la... lo que apeló el Estado peruano para poder enjuiciarlo por estos los diarios chicha, ¿no? Obviamente recordando que entre el 98 y el 2000 dinero de las Fuerzas Armadas fue usado por el Servicio de Inteligencia para poder crear pues todo esto psicosociales a través de la de los periódicos chichas, ¿no?
Y ya habla, también se ha pronunciado el fiscal de la Nación, José Peláez, y ha dicho que no hay argumentos para que Fujimori no entre a este nuevo juicio, ¿no?
Así es, porque, bueno, obviamente sigue todo este dato, que su salud, que el indulto, ha dicho que así se dé el indulto, igual no podrá zafar de este juicio, va a tener que hacer presencia, a menos de que tuviera algún problema de salud mental. Así bueno, que, sí, creo que eso más bien a Kenji, porque...
Así es.
Bueno, chicos, vamos entonces ahora a una canción... para aprovechar y también felicitar a Gianmarco, que ha ganado un tercer Grammy Latino, nos ha traído una gran alegría.
Así
y vamos
es.
Con una canción de él que es Lejos de ti.
Sácame de esta duda, mi amor. Si sigo así me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor. Si tus ojitos me quieren mirar, sácame de esta duda embustera, que me maneja su antojo y manera. Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura. Sabe Dios si tienes ganas de llamarme, sabe Dios si en el horóscopo del día y dice que vas a volver. Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura. Lejos de ti, lejos de ti. Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo. Dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso. Dicen que si amas algo y se aleja, si de verdad es tuyo regresa. Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso y olvidarte. Sabe Dios, las palabras son del viento. Sabe Dios si tu alegría y mi quebranto tengan ganas de volver a verme contigo. Y lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, y lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura. Lejos de ti, lejos de ti. Cada mañana es un refugio y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel. En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento. Tú eres el ángel de mi cuento. Eres mis ganas, eres mis ganas, eres mis ganas de vivir. Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, y lejos de ti se me esconde la luna, los inviernos son una locura. Lejos de ti, lejos de ti.
Regresamos nuevamente con su programa Ponle Ganas en Zona PUC. Y ahora vamos a empezar con nuestra entrevista Chapa Tu Idea, en donde me va a ayudar en esta entrevista. Sisi, ¿cómo estás?
Hola Rosy, buenas tardes. Acá encantada porque les vamos a presentar la entrevista a Avatar, el proyecto C de la Católica.
Así es, y para esto hoy día nos acompaña Inés Evaristo, quien es egresada de Psicología de la Universidad, de aquí es también de la Universidad Católica. Además que también ha participado en proyectos como Huascarán, Equipo PUC Virtual. Y bueno, ya se ha empezado a involucrar mucho en estos temas que ahora nos va a contar. Actualmente ella es coordinadora general del grupo Avatar. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal?
Hola, gracias por la invitación. Bien, con muchas ganas de comentarle la experiencia que estamos haciendo.
Bueno, para ilustrarlos un poquito, el grupo Avatar es un grupo de investigación multidisciplinar dedicado a los mundos virtuales 3D y videojuegos. Y está compuesto por alumnos administrativos y egresados de la PUC. Y es por eso que te preguntamos, ¿quiénes son parte del grupo en este momento? ¿Son alumnos y de qué especialidades son?
A ver, el grupo Avatar es un grupo voluntario, pero también tiene un equipo base. Entonces, entre los voluntarios tenemos alumnos de la especialidad de informática, de comunicación, de psicología, de arte, de educación. Y como docentes también tenemos personas del departamento de ingeniería informática, de arte, de todas esas especialidades que he mencionado, ¿no? Y como personal administrativo tenemos a un equipo de un diseñador, una psicóloga, bueno, dos psicólogas conmigo, y practicantes de ingeniería informática y un educador. Entonces es un grupo bastante
multidisciplinar,
mixto, ¿no? Multidisciplinar en cuanto a especialidad, pero también mixto en cuanto que estamos tantos docentes, administrativos, egresados que quieren trabajar algún proyecto dentro de las líneas de trabajo que has mencionado, ¿no?
Y también, entonces, sí, imagino también generacional, ¿no? Porque hablamos de administrativos, también de alumnos, de repente que recién están ingresando a la universidad. Eso también debe aportar mucho para las ideas de los proyectos que ustedes ofrecen.
Ah, definitivamente, ¿no? O sea, creo que para estos temas de tecnologías, principalmente, las ideas, la motivación, los proyectos que pueden a veces plantearse en la cabeza de los alumnos principalmente, son bastante buenos, ¿no? Y definitivamente para el desarrollo de los proyectos, si bien trabajamos mucho con alumnos de últimos ciclos, nos damos cuenta que la calidad de la formación que reciben acá en la PUC se presta para tener desarrollos casi como si fuese un egresado. Entonces, ayuda mucho, ¿no? La sinergia entre especialidades, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Para hacer un videojuego, la idea de guión, si bien los comunicadores pueden encabezar todo el tema de la narrativa, un ingeniero informático, una psicóloga, un educador, de diferentes especialidades, de todas maneras, pueden aportar, no solamente por su especialidad, sino también por su propia vivencia personal, ¿no? Y eso es lo que generan estas ideas a veces bastante creativas, ¿no? Que se impulsan.
Entonces, ¿nos puedes ilustrar un poquito? O sea, en realidad, ¿qué es lo que busca el grupo Avatar?
Ya. Mira, como grupo, somos un grupo que buscamos impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas. ¿Eso qué significa? Que somos un grupo que queremos anticipar a las tecnologías que van a ser generalizadas de acá a 3 o 4 años. Entonces, cuando hemos empezado en el 2008, por ejemplo, empezamos con mundos virtuales, que es algo que no se veía mucho, ¿no? Con una proyección de que esas tecnologías pueden ser utilizadas. Entonces, igual con el tema de videojuegos para la educación, si bien los videojuegos siempre han existido, videojuegos de corto más educativo, videojuegos para el cambio, son tecnologías que en las proyecciones se empiezan a generalizar o a usar más de acá a los siguientes años. Entonces, siempre buscamos tener esa mirada prospectiva. Hacer desarrollos es la manera de que el informático aprende a desarrollar estos temas y también investigar, en el sentido de que queremos demostrar que las tecnologías, cuando son bien aplicadas, generan un cambio bastante positivo en las personas. Entonces, esa es un poco la intención global, ¿no? O sea, no estamos solamente restringidos a estos tres tipos de tecnología. Lo estamos haciendo ahora porque es con la que hemos empezado. En un inicio, realidad aumentada, por ejemplo, no estaba. Empezamos con videojuegos y mundos virtuales. Pero cuando vimos que las tendencias, lo que viene es eso, se empieza a aperturar esos espacios para que los docentes y los estudiantes puedan tener un canal de desarrollar esos temas, ¿no?
¿Y cómo surge esta idea de crear Avatar? Si bien dices de que inicia en el año 2000, ¿a raíz de qué? ¿De alumnos, de profesores, en conjunto?
Realmente esto surge a partir de las cabezas de la Dirección Académica de Planeamiento, donde estaba Carlos Fosca, nuestro vicerrector, como director. Entonces, ¿qué pasa? El área de planeamiento justo lo que debe hacer es plantear objetivos estratégicos de la universidad, hacia dónde debe ir y una de las líneas también es el tema de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, nuestro vicerrector Carlos, que también bastante visionario, bastante y tiene que estar viendo qué es lo que necesita la universidad, se plantea como, oye, videojuegos, mundos virtuales, no lo están trabajando acá en la universidad y es algo que deberíamos estar empezando. Y lo que hicieron, bueno, en esa época no estaba, lo que hicieron era convocar, a ver, una convocatoria abierta, quienes quieren participar, y se generó ya como un grupo netamente un inicio de voluntarios. Hemos estado casi 2 años como netamente voluntarios con algunos coordinadores, pero que eran las mismas personas que trabajaban en la DAPE, ¿no? Como Teresa Nakano, el mismo Carlos Fosca, en mi caso. Y ahí los docentes, los alumnos, los administrativos que querían, se reunían, empezábamos a explorar, a plantear algunos proyectos. Entonces, nace así, como una iniciativa desde una unidad que de repente tiene un perfil un poco más administrativo, ¿no? Que es bastante diferente a la universidad, pero que acopla a todas las...
Claro, varios puntos, porque justamente sí. Ese tema de videojuegos y tecnología llama mucho de repente al joven, ¿no? Al alumno, y a mí me causa curiosidad cómo, por ejemplo, los videojuegos, el mundo virtual, que de repente uno lo usa como ocio, puede servir para la educación.
Sí, claro. ¿Cómo? A ver, ya se ha demostrado que cualquier tipo de videojuego, ¿no? Sea un videojuego comercial, lo que te genera es esta capacidad de atención, de esta sensación de seguir al siguiente nivel, ¿no? O sea, este enganche que tú tienes porque recibes reforzadores casi inmediatos de lo que estás, la decisión que estás tomando es buena o mala. Entonces, todas estas habilidades, corte más cognitivo, por ejemplo, ¿no? La atención dividida, la resolución de problemas, la estrategia que tú estás seleccionando para esto, son un aporte, ¿no? a reforzar estas competencias, ¿no? Ahora, eso es un videojuego común, pero también los videojuegos de corte más educativo que ya tienen una temática, por decirlo así, que es un poco lo que estamos desarrollando, lo que se presta es como una nueva herramienta, ¿no? Que no te elimina lo demás, no te elimina el docente, es una nueva herramienta para transmitir contenidos, también actitudes, ¿no? O sea, inculcar la conciencia cívica, inculcar cómo vive una persona en una situación de conflicto, ¿no? Entonces, para ese nivel de contenidos todavía los estudios están empezando de forma incipiente porque no hay muchos videojuegos, con videojuegos me refiero a un videojuego más complejo, con una estrategia, con una mecánica, hay muchos juegos cortos, ¿no? En red, pero imagínate trasladar toda la historia de un videojuego, pero con una temática específica. Entonces, por eso viene todo el sentido de los videojuegos, no solamente educativos, sino para el cambio en el sentido de para ayudar a resolver problemas mundiales. Si hay mucha gente que está enganchada en videojuego, si el videojuego te trabaja alguna problemática, puede también plantear diferentes estrategias, ¿no?
Funciona como una simulación del
Funciona como una simulación, digamos. También, aparte de los videojuegos en sí mismos, que tienen la parte más lúdica, los mismos simuladores también que hay, también es parte de eso, ¿no? Eso es un poco, el simulador generalmente es cuando tú quieres aprender a pilotear, entonces hay simuladores que te trabajan esto, o sea, para aprender habilidades específicas, que eso ya se han venido usando en los deportistas, en los pilotos, en el ejército. En el caso de videojuegos, sí ya integra un poco la parte más lúdica, ¿no? O sea, que sin querer queriendo te engancha a aprender estas cosas, ¿no? Entonces es un poco la línea que queremos, que estamos impulsando más, ¿no?
Claro, pero es realmente inusual, porque el uso de las TICs nunca se ha visto, por lo menos yo nunca he visto que se haya utilizado en videojuegos. O sea, ¿por qué decidieron apostar por los videojuegos?
Bueno, como te decía, si bien acá no hay mucha investigación, o sea, no quiere decir que no los usen, o sea, se están usando, pero no hay un estudio que te fundamente qué generó, y por tanto no se llega a generalizar esto. Nosotros decidimos ir por los videojuegos porque sí, a partir de lo que leímos, a partir de esas propias vivencias también, sentimos que era una herramienta bastante válida, ¿no? O sea, hay estudios en otros países que te respaldan esto, hay también perspectivas ya de la cantidad de docentes que están empleando los videojuegos para la educación, ¿no? Y ya muchos colegios privados con ciertas facilidades en tecnología usan videojuegos. Ahora, generalmente los videojuegos que están usando son más de tipo educativos, o sea, creados con un objetivo de aprendizaje, ¿no? No son los comerciales, pero sí ya, como te digo, en la medida que los estudios demuestran y lo que estamos viendo ahorita de nuestra propia experiencia con un estudio sobre un videojuego de Bicentenario con estudiantes, solamente, o sea, ahorita, con los resultados o lo que hemos visto en los focos, el aspecto motivacional cuando el chico está frente al videojuego, un videojuego que te transmite información, es algo que te muestra que sí, por ahí va el camino, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿qué proyectos ya han desarrollado hasta ahora?
A ver, mira, Avatar tiene como tres líneas un poco grandes áreas, ¿no? En lo que es desarrollo, lo que estamos ahorita, ya tenemos la versión beta, que es una versión ya de prueba del videojuego sobre Bicentenario de la Independencia, específicamente sobre 1814, la rebelión de Cusco, uh-huh. Y eso ya se está trabajando con algunos colegios como parte de un estudio. Entonces, el próximo año queremos presentar los resultados de qué pasó con los alumnos que pasaron por este videojuego.
O sea, ya lo están usando ya.
Sí, es una versión beta porque justo con lo que nos retroalimentan los estudiantes se ajustan, se hacen ajustes. Entonces está eso. Estamos trabajando también para cerrar un videojuego para reforzar el aprendizaje del inglés y otro sobre arqueología con un profesor que también estamos en estas versiones beta. O sea, todavía no logramos plantearlo como uno y difundirlo porque todo el proceso de desarrollo de videojuegos
es complicado,
bastante complejo. Claro. Entonces, y también el mismo aprendizaje, lo que les decía, estos temas al ser nuevos no es que sean parte de la formación PUC, ¿no? O sea,
claro,
trabajar en tema de radio, bueno, ya hay un profesor, alguien que te dirige. Pero como Avatar, al empezar un tema, los mismos docentes, claro, tienen la base de la especialidad de informática, pero
no tienen
todo
práctica,
este proceso es un aprendizaje a veces por ensayo y error, ¿no? Entonces, ese es lanzamiento para hacer un videojuego comercial. Lo que me decían los informáticos, son 1,000 personas que están involucradas, hay un presupuesto enorme, los que tienen las grandes empresas. Entonces, como pude, está demostrando que se puede, pero sí, versión beta, vamos ajustando. Bueno, eso es en la línea de videojuegos. En la línea de realidad aumentada, por ejemplo, lo que ya también en Casa Abierta lo que queremos presentar es el avance de una de utilizar el dispositivo móvil para ubicar puntos en la universidad, lo que se llama realidad aumentada, ¿no? Para que puedan identificar dónde estamos, poder plantear algún tipo de evaluación, por ejemplo, de los servicios, o sea, me gustó, no me gustó, lo de ¿no? Estrellas, voy al Facebook. Entonces, esas cosas estamos en pleno proceso y nuestra meta es plantear el 8 de diciembre en Casa Abierta poder mostrar estos avances a la comunidad, ¿no? Entonces, la línea de desarrollo en mundos virtuales sí ha estado más avanzado porque no requiere un desarrollo tan complejo y ahí lo que hemos hecho son clases que ya, ¿cómo se podría decir? Se han institucionalizado, o sea, ya cuando empezamos en el piloto de 2008, el profesor José Elías de arte, ya desde 2008 hasta la fecha, siempre trabaja algunas sesiones de aprendizaje en mundos virtuales, o sea, ya son parte del sílabo, algo que empezó como muy exploratorio. Vamos a ver si ya el profesor Elías ha podido demostrar de que el uso del mundo virtual realmente está potenciando todo el aprendizaje de la perspectiva aérea, perspectiva visual, el trabajo con la cabeza humana. Y bueno, eso es desarrollo, ¿no? Y en la línea de investigación, básicamente lo que hemos hecho estudios sobre uso, acceso y valoración de las TICs en estudiantes de la PUC para dar un aporte hacia las políticas institucionales. Y en el caso de formación, lo que estamos hemos lanzado dos diplomaturas justo ya trabajando en la parte de la PUC, una en desarrollo de videojuegos y otra en mundos virtuales para la educación.
Bueno, entonces es bastante. ¿Dónde las podemos? ¿En qué página? Tienen una página web ustedes, ¿verdad?
Sí, la página es un poquito larguita, pero es, a ver, http://avatar.inf.puc.edu.pe. Pero bueno, nos buscan ahí.
Claro, igual lo podemos buscar en Facebook, ¿verdad?
Sí, tenemos un Facebook, es del grupo Avatar, grupo Avatar de la PUC también. Entonces ahí, cualquier información, nuestro correo es grupo rayita abajo avatar y arroba puc.edu.pe. Como te digo, es un grupo abierto, con proyectos que sean relacionados a las tecnologías, ¿no?
Ok, Ites, muchas gracias por venir y explicarnos esto de Avatar.
Realmente muy interesante.
Sí, bastante interesante. Gracias. Sí, así es. Y más bien, ahora vamos a una publicidad para regresar.
¡Soy el cuervo de Comunica! Y mientras me como tu básico, escucha, suena PUC. la primera radio universitaria por internet. ¡Ay, qué rico!
Ya es hora de dejar todos nuestros tabúes atrás. Escucha Sin Ligaduras todos los miércoles a las 9 de la mañana en Zona Pub.
Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña.
Viaja con nosotras al mágico mundo de Imagiradio, donde aprenderás cosas nuevas, con música, cuentos y juegos. Imagiradio, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Zona PUC.
¿Te gusta mucho el cine, pero siempre terminas viendo lo mismo? Aquí hablaremos de aquellas películas que dejaron huella. Escucha Cinepop, solo aquí en Zona PUC.
¿Quieres compartir tus penas o tus aventuras de amor? Escúchenos. Yo soy Amor.
Y yo soy Despecho.
Y juntos somos Amor y Despecho.
Comparte con nosotros de 10 a 11 por Zona PUC.
La vida es un millón de...
¿Qué cosa tendrá mi bebé? Creo que debo darle su jarabe, ¿no? Y si mejor lo llevo al médico. Ya sé, lo voy a llevar al pediatra. O mejor no. Ah, ya sé qué hacer.
Porque tu salud y la de tu bebé son lo más importante. Antes de conocerte, por Zona PUC.
Elfos, duendes, hadas y demás en Folk You. Sintoniza Zona PUC todos los martes a las 10 de la mañana. Folk You, tu programa de música y cuentos favorito.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! Y nosotros escuchamos Zona PUC.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Y ya regresamos con Ponle Ganas por Zona PUC. Y ahora vamos con nuestra sección La Hizo Linda. Y para la entrevista me acompaña Mili.
Hola, ¿qué tal, Carlita?
Hola,
¿cómo
corazón?
¿Estás?
¿Cómo estás?
Sí, es mi apodo. Sí, estoy súper bien, en verdad súper emocionada porque sé que el invitado que tenemos ahora es uno muy, muy interesante, sobre todo por los proyectos que ha emprendido. Estamos con Víctor Vilcapuma, él es estudiante de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, tiene 24 años y él es propietario de 3 fanzines.
Además de otros proyectos, ¿no? Como me estaba contando, tiene un sello discográfico que se llama Cósmica. Además tiene Estante 18 y Audiofobia. Sí. Y para que nos expliques un poquito más, bienvenido, Víctor.
Hola, muchas gracias por la entrevista.
Bueno, mucha gente no sabe qué es un fanzine. Hoy día justo estábamos comentando eso entre nosotras y queríamos que nos cuentes, en tus palabras, qué es un fanzine.
Básicamente un fanzine hoy en día es una publicación independiente que se basa en la autogestión, ¿no? A diferencia de una revista que tiene ciertos lineamientos comerciales, y códigos para poder desarrollarse, el fanzine basa su autonomía y para desarrollar cualquier temática posible y por haber. Nunca vas a encontrar un fanzine de un género en especial, ¿no? Va a haber desde fútbol, música, cine, rock and roll, literatura o personales, ¿no? Eso te da la libertad.
Y sigue esta filosofía del...